¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Resistencia se vive la música. Llega el Pre-Cosquín 2023. Te esperamos el 29 y 30 de octubre para escuchar a los mejores artistas de nuestra región y descubrir nuestra ciudad.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Qué bueno que nos encontremos nuevamente. Qué bueno que podemos sentir la corriente de afecto y de comunicación. Cada factor, Mario. Vamos a tener conversaciones sumamente atractivas. Es una promesa. Vamos a tener nuestra música. Se diría neuronal, porque uno la preparo. No después de escuchar y escuchar muchos temas, sino de la memoria sensible de esta época y de otros, porque no hay un encarcelamiento en la música, pero sí una integración con el discurso y la propuesta. Por eso combinan y forman una partitura. Hablaremos de cuestiones de las que se habla poco y hablaremos de asuntos de los que se habla mucho, pero desde otra perspectiva. Es decir, vamos a tener muy buenos interlocutores esta vez. Y eso siempre es, bueno, siempre es fantástico, ¿no? El núcleo de votantes peronistas de todo color está en procura de conseguir una unión que dé la batalla en las urnas. Del lado de la oposición, aunque hay discusiones y ambiciones, diferencias, está conseguido un cierto objetivo, pero probablemente no haya ningún resultado ya puesto sobre la mesa. Habrá que ver todavía. Pues cada día cuenta en esta era de la República Argentina. Esa compañía fortalece de un lado y del otro para tener lo que tiene el Pastor Mario, una gran cantidad de oyentes que son partícipes, porque luego se expresan en las redes acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos muchas veces. De manera que preparámonos para la palabra, ese maravilloso instrumento, pero con mentes brillantes, y vamos a escuchar un poquitito de música también. El gran Yves Montand, toda una época y perdura, por cierto, nació en realidad en Córcega, en Italia. Llegó temprano a Francia y a París. Es casi un símbolo de París en muchos aspectos. Su voz, su manera de modular, de mover el cuerpo, de sus posturas, protegido e impulsado por Edith Piaf, se transformó en un actor y posteriormente gran actor con el correr del tiempo. Y todavía dura. Si quieren escucharlo, por embromar un rato, ¿quieren escucharlo a Yves Montand en italiano? Lo vamos a escuchar en italiano con la épica Bella Ciao. Ya me iré partisano a los montes esta mañana. Bella Ciao, Yves Montand.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Buenos amigos, en Esteban Echeverría, el intendente de Esteban Echeverría, el intendente de Esteban Echeverría y presidente de Mercosciudades, Fernando Gray, fue nombrado vicepresidente para Latinoamérica de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la única organización internacional de ciudades oficialmente reconocida por las Naciones Unidas. La elección para el mandato 2022-2025 se realizó por consenso en la Cumbre Mundial y Congreso Trienal de precisamente de la CGLU, es decir, la Unión de la Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y Gray ocupará entonces el puesto correspondiente en el mandato 22-25. Se realizó por consenso en la Cumbre Mundial y Congreso Trienal que tuvo lugar en la ciudad de Ayun, República de Corea. Bravo Esteban Echeverría. Ah, bueno, vamos a escuchar una música preciosa, conmovedora, a contar, una mujer, por cierto, acompañado de Eduardo Benato, que surgió a los hombres, me refiero a la humanidad, durante el Mundial de Fútbol 90 en Italia, una estate italiana, un verano italiano, es lo que nos va a cantar Gianna para desplegar ese sentimiento. Muy, muy pocas veces alcanzado. Gianni Nannini es una extraordinaria cantante y una vida muy, muy sacudida, muy vapuleada por la adicción a la cocaína, fundamentalmente, que fue desmoronando su inmenso talento. Pero claro, recobrado un poco, ahí pelea, por suerte, la grandísima Gianna Benini. Mira, se llama Gianna, igual que tu pequeñita Luciana, nuestra productora, ¿no? Vamos a escucharla. Una estate italiana, Gianna Benini.
Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cor, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Yeah.
di un'estate italiana.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo. Una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Y la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
Thank you.
siempre Buquebus es la hora feliz. Pero, y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Y bien, acepta conversar con nosotros Pacho O'Donnell. No hace falta presentarlo, pero brevemente sabemos que es escritor de narración y ficciones, historiador, médico especialista en psiquiatría y psicoanálisis. Ha representado a nuestro país también, ha sido secretario de Cultura, en fin, no ha desaprovechado las horas de vida que les han destinadas el doctor O'Donnell. ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mario, querido tocayo? ¿Cómo estás?
Muy bien, igualmente un gran abrazo. Mira, quiero enterarme un poco, porque todavía no lo he leído, aquí lo tengo presente, tu libro Viejismo, es decir, el asomarse a un tema, no diría tabú, pero del que en los hechos produce un gran daño social y una manera de pensar probablemente pernicioso. ¿Nos puedes contar?
El viejismo es un prejuicio discriminatorio contra nosotros.
Sí.
Contra las ancianas y los ancianos, ¿no es cierto? Somos el grupo discriminado más grande de la Argentina, somos 9 millones. Y el viejismo se traduce en todos los ámbitos de la vida, en laboral, económico, cultural. Tiene varias razones. Una de las razones es que la cultura occidental, el sistema capitalista, está basado sobre el ensalzamiento de la juventud, es decir, la belleza es joven, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando nos volvemos viejos, nos volvemos muy feas y muy feos teóricamente, ¿no? En una sociedad de consumo, donde el valor se mide por la capacidad de comprar que tenés, las viejas y los viejos somos realmente muy desfavorecidos, ¿no? somos material de descarte. Y después otro motivo que te daría, porque son varios, otro motivo que te daría es que los ancianos y ancianas denunciamos el tema de la muerte. O sea, está claro que el tema de la muerte está muy presente. Entonces, mientras realmente, igual, volvemos a hablar de la cultura occidental, viva la muerte como algo pavoroso, como algo inesperado. Viste que literalmente se utiliza mucho, literariamente, nos sorprendió la muerte, ¿no es cierto? No te puede sorprender algo de lo cual estás enterado desde que te
ves. Es una frase hecha, y como decís, no tiene demasiado sentido porque ha sido anunciado desde el nacimiento.
Exacto, así es. Así que bueno, últimamente estoy metido en este tema, me parece un tema muy interesante.
Claro que lo es, claro que lo es. ¿Quién se considera viejo entre nosotros?
Bueno, teóricamente, formalmente, para los temas administrativos, se discute si sos viejo a los 60 o a los 65 años, ¿no?
Bien. Pero los viejos, y efectivamente lo hacen a veces de manera gloriosa, ejercen el arte, las artes en general, la literatura, las artes plásticas, la danza menos, pero pues están en condiciones de aconsejar y expresar aquello que se ha vivido antes y parece repetirse nuevamente.
Es una sabiduría que sí, que en muchos momentos de la historia de la humanidad se valorizó, ¿no es cierto? La sabiduría de la acumulación, la sabiduría del anciano, que sabía porque le habían pasado muchas cosas, había equivocado y corregido, había conocido, había viajado. Entonces tenía una sabiduría por acumulación mayor a los más jóvenes. Pero sí, eran también los transmisores de la historia y de las tradiciones, ¿eh? Ahora, ese rol se terminó. Digamos, Gutenberg fue uno de los culpables del final, porque ya no fueron necesarios la transmisión oral. Pero últimamente también el tema de lo digital y lo tecnológico ha hecho que los viejos quedemos muy de lado, porque, no sé en tu caso, pero en mi caso, un chico de 10 años sabe manejar mejor estos aparatos que yo, ¿no es cierto? Que la...
No, en mi caso también, por descontado. Naturalmente tengo que pedir auxilio a cada momento para seguir avanzando. Y luego está el tema de la muerte, que siempre está, pero tratamos de ocultarlo, ¿verdad? Y estos heraldos, diría Vallejo, nos los recordamos a los demás permanentemente.
Sabes que no te entendí lo que me dijiste, Mario.
Digo que también los heraldos, aquellos del poema de Vallejo, profetizan y anuncian vivamente la proximidad de la muerte.
Claro, y depende de una buena vida. Promueve una buena muerte, ¿no es cierto? O sea, cuando vos tenés absoluta conciencia de la muerte y no te espantás ante ella, sino sentís, bueno, que es una parte inevitable de la vida y que en alguna medida te preparás para ella, porque si has tenido una vida mediocre, eso que la Biblia califica de los tibios, ¿no es cierto? Cuando Dios dice: no eres frío ni caliente y te escupo de mi boca. A sí, los tibios, a los cuales Dante le destina el peor de los lugares del infierno, ¿no? El de los ignavos, que son aquellos que han pasado por la vida sin miseria y sin gloria, dice Dante, ¿no? Bueno, es cuando realmente uno ha hecho de la vida algo sin valor, sin dignidad, seguramente la vejez será bastante mala. Porque los recuerdos, los balances, todos harán negativo, ¿no es cierto?
No lo dudo.
Para tener una buena vejez es importante haber hecho algo con tu vida. Seas o no creyente, ¿no? Haber hecho algo con tu vida que te permita, bueno, decir, bueno, he vivido y para algo he vivido, ¿no?
Claro, pero en tu caso, Pacho, en el, pones en marcha actividades que no son precisamente de bandera blanca y de rendición. Escribís permanentemente, haces gimnasia, trabajás tu cuerpo.
Eso me parece fundamental y me parece que vos también lo tenés que hacer si no lo haces. Porque, mira, ahí funciona. Yo suelo decir que los principales viejistas somos los viejos. Porque claro, las personas mayores tomamos como propio las imposiciones culturales de que la vejez es sinónimo de deterioro. Entonces son muchos las personas mayores que están deterioradas, que se han quedado quietas, que no se han movido, que no han hecho. O sea, ¿por qué? No te quedas quieto porque sos viejo, sino que sos viejo porque te quedas quieto, ¿no? Y el estar en buen estado físico, que a mí me parece fundamental, en el mejor estado físico posible, tiene muchas ventajas. Una es que fortaleces el sistema inmunológico, es decir, que tenés mejores defensas ante las enfermedades. Una prueba de esto fue el COVID. El COVID se ensañó con las personas mayores, no por ninguna razón biológica, sino porque realmente encontró ahí campo propicio, mucha gente deteriorada, con bajas defensas.
Sin duda.
Después, el estar en buen estado físico te da más vitalidad, te conecta con la sexualidad, te da mejor tipo de vida. O sea, está todo a favor, ¿no? Te facilita el trabajo intelectual, porque gimnasia te genera cierto tipo de hormonas que son muy facilitadoras del trabajo intelectual, como también aumenta la irrigación cerebral. O sea, bueno, pero además en el caso mío, esa imprudencia que he cometido de mostrar que yo hago gimnasia ha roto un poco ese prejuicio de que los intelectuales no tenemos cuerpo, ¿no es cierto?
Vos no sabés cuánto, en realidad.
El cuerpo es de los deportistas, ¿no? Los intelectuales no tenemos cuerpo, ¿no?
Sí. ¿Qué son excepciones? Las largas caminatas y carreras de Vargas Llosa no han sido abandonadas, ¿eh? Pero en general es así, por supuesto. Es común dejarse estar, un ablandamiento.
Sí, es una... Además, acortás la vida. Tratar en buen estado físico está comprobado que te evita el Alzheimer, o por lo menos te lo demora, o te lo debilita. O sea, las ventajas son muchas. Pero también es importante tener ejercitado intelectualmente, ¿no es cierto? O sea, estudiar. Fíjate vos, yo tengo 80 años, o sea que tengo 20 años de viejo, es un montón. Bueno, en la prolongación de vida, cuando las condiciones económicas, sociales lo permiten, es una etapa para iniciar cosas nuevas, para estudiar, para cumplir con vocaciones postergadas, ¿no es cierto? Para hacer aquello que no hiciste hasta durante tu vida joven, durante tu vida adulta. O sea, es mucho tiempo. Antes uno se jubilaba y después de un rato se moría. Ahora hay toda una etapa muy larga, digamos, ¿no? Que realmente no hay políticas públicas para esa etapa, ¿no?
Fantástico, fantástico el hecho de que el viejo tiene la oportunidad de hacer aquello que no hizo en algún momento, o que postergó en cierto momento por la razón que fuere, ¿no?
Absolutamente. Yo digo que es la época de pagar las deudas con uno mismo.
Qué bueno.
O sea, vos tenías, te gustaba pintar, te gustaba el derecho, te gustaba, bueno, hacerlo. O un momento de divorciarte también, de terminar con una pareja que hace rato ya que está ya extinguida el amor. Bueno, es un momento también, porque los viejos y las viejas seguimos teniendo sexo, contrariamente a lo que postula el viejismo, ¿no?
Claro.
Que se supone, sobre todo en el caso de las mujeres, que la cultura occidental para las mujeres se supone que tienen que ser bellas y fértiles. Y cuando después de la menopausia ya supuestamente ya son seres asexuados.
Casi lo contrario, ¿no
es cierto? Nada, qué bueno lo que decís, sí, es cierto, porque después de la menopausia la mujer puede tener sexo mucho más tranquilamente, por ejemplo.
Ya no tiene
temor al embarazo, por ejemplo.
Y definitivamente no tiene que tener una reacción determinada para... Puede hacerlo siempre.
Exacto.
Lo cual en ese sentido corre un poco de atrás.
Te escucho.
Sí, digo que el hombre, en ese orden, en el orden de la vida sexual, va un poco retrasado en la carrera.
Sí, bueno, hay muchos textos, que sos un intelectual. Hay muchos textos literarios, hay cine, ¿no? Hay
mucho.
Pasiones de personas. Viste que vos y yo estamos usando la palabra viejo con mucha libertad. Y el viejismo hace que la palabra viejo o vieja sean palabras incómodas, ¿viste? Que en general...
Son incómodas, se dicen cosas horribles como abuelos.
Si tratan de sinonimizarla, ¿no? O sea, tercera edad... Adulto mayor, no sé qué sea.
Abuelo.
Viejo.
Abuelo es el peor, a mi juicio.
Abuelo. Abuelo sí tiene algo peyorativo eso de abuelo. Fíjate, ¿te acordás del maravilloso libro de Thomas Mann?
Sí.
Morir en Venecia.
Sí. Tanto el libro como la también maravillosa película.
La película que se hizo con Dick Bogart, ¿te acordás de...?
Con ese final de la música de Mahler, Adito, ¿qué es?
Exactamente. O sea, la pasión que siente ese hombre por ese adolescente, ¿no?
Sí. Que probablemente lo haya el mismo, lo haya sentido en algún momento de su vida el mismo Thomas Mann. Sospecho. Realmente nos mostras un camino muy atractivo y muy valiente, porque claro, alguien tenía que revelarse de tal ignominiosa manera de considerar a la gente vieja.
Es un tema, fíjate vos, es un tema tan complicado el tema de la vejez, que hasta Freud casi no se ocupó del tema de la vejez. Freud casi lo único que dijo fue que los viejos de 50 años, en esa época eran viejos, no eran analizables.
No, eran casos perdidos.
Yo creo que ha sido muy discutido eso por los mismos psicoanalistas. Yo creo que en un punto Freud tenía razón, que no sé si es un éxito terapéutico que un hombre de 70 años llegue a la conclusión de que toda su vida ha trabajado en lo que no le gustaba, digamos, ¿no? No sé, ¿no? Digamos, de alguna manera, los cambios que propone el psicoanálisis tiene que dar un tiempo para poder cambiarlo, ¿no?
Claro.
Pero en fin, ese es otro tema para...
Bueno, pero el tema se ha tratado, recordemos... De Senectute, por ejemplo, como Cicerón.
Claro, sí. Exactamente. Donde hay una visión bastante positiva de la vejez.
Ya lo creo.
Sí.
Pues qué rato tan grato y tan útil nos has regalado, Pacho, te lo agradecemos mucho.
No, yo me alegro de haber vuelto a contacto con vos. Hace tiempo que no hablábamos.
Bueno, si me permitiste llamar, en fin, nos tomamos un café.
Dale, llámame, cuando quieras.
Gracias, un abrazo grande.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. El doctor Pacho O'Donnell. El doctor O'Donnell ha sido embajador, es médico, psiquiatra, y psicoanalista, es escritor, es dramaturgo, por otro lado, y es historiador, y es pensador, sobra decirlo. Me gustó esta conversación, ¿eh? Pero todo que son ciertos, son conversaciones tabú. Y explorar el tabú es algo que nos pone en una frontera especial, como erizado, ¿no? Y esto es en realidad es un tabú, el viejismo. Acá estamos en el Factor Mario con Luciana Garone y con Juan Carlos Ríos. Luciana es nuestra productora general y ejecutiva, y Juan Carlos es nuestro operador y está a cargo de la puesta en escena, los sonidos, las modulaciones, el espíritu de un programa que no pretende ser el mejor, pero sabemos perfectamente que es de otro palo. Ya volvemos. Más música. No lo ponemos para colgar en la pared, ni para fumar un cigarrillo, ni esas cosas. Le ponemos nuestra música porque la tenemos dentro, porque se integra a la atmósfera general de nuestro programa compartido. Déjame ver un poquito por aquí a Britney Spears. Qué divina y cuánto sufrimiento en la vida psicológica, familiar, económica, la gran chica de Inglaterra, junto con otro portento de Inglaterra, Elton John. Y lo vamos a pasar muy muy bien con Britney y con John, por suerte. Britney Spears, Elton John, Hold Me Closer.
Yeah.
muy buenos amigos en Tigre, nos comunican que desde el municipio de Tigre invita a vecinos y vecinas a participar de la carrera de 5K, 5 kilómetros, y la caminata familiar de 2, que se realizará con motivos de celebrar el 95 aniversario de la localidad de Don Torcuato. La actividad, totalmente gratuita, será el domingo 13 de noviembre, con punto de partida desde Avenida del Trabajo y Juan de Garay. Los interesados se pueden inscribir en los siguientes puntos. Apunten: Polideportivos San Martín, Gutiérrez y Sanón, lunes a viernes de 8 a 20. Delegaciones de Don Torcuato Oeste y Este, lunes a viernes de 8 a 16. Centro Comunitario Municipal, dirección Juan de Garay 2980, lunes a viernes de 8 a 18. Fantástico. En toda actividad atractiva y benéfica para los vecinos de Tigre está el municipio. Muy bien. Buenos amigos en Morón, el municipio de Morón abrió una nueva moratoria para las y los contribuyentes que adeudan tasas municipales puedan poner al día sus obligaciones tributarias de esa manera. La propuesta, que ya está vigente y se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre, busca facilitar el pago de las deudas pendientes en las tasas por servicios generales, TSG, tasas de inspección de seguridad e higiene, derechos de cementerio, derechos de publicidad y propaganda, impuesto a los automotores, perdón, patente de rodados, tasa para estudio y prevención, epidemiología en este orden, claro, y tasas y derechos preliquidados. A poner las cosas en orden desde el punto de vista tributario, ofrece generosamente el municipio de Morón en todos los aspectos que hemos enumerado, y hasta el 30 de diciembre. Muy bien, Morón.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos momentos se avecinan. Ignacio Zuleta Puseiro es un gran periodista y acepta hablar un rato con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mario?
Muy bien. Es un placer y una oportunidad para entender algunas cosas. Por empezar, de manera general, ¿cuál es tu radiografía de la Argentina en este día?
Bueno, es una radiografía, una panorámica, porque hay muchos...
Sí. Hay
muchas situaciones en desarrollo. En la mirada que yo hago, que es la mirada política, yo te diría que para mí el signo más importante es la confirmación de que vamos a una elección el año que viene muy pareja entre el oficialismo y la oposición, muy parecida a la que hubo en 2015.
Bien.
El peronismo perdió durante 10 años, 2009 o 2019, elecciones porque se dividió, porque no es las peleas de los dirigentes. Lo importante es que el electorado migre hacia otro liderazgo o hacia otra expectativa. Eso ocurrió con Massa después de 2009, y el peronismo tuvo una serie de derrotas hasta que pudo reunificarse en 2019 y recuperar el poder. La oposición tampoco muestra hoy señales de división en el electorado. Yo creo que estamos asistiendo a querellas permanentes entre los dirigentes. Uno se saca las plumas entre ellos y los otros, nada más que para buscar un lugar en las candidaturas. Pero esto no expresa una migración en el electoral. Entonces creo que vamos a lo que ha sido el bicoalicionismo, como le dicen ahora, la Argentina en dos opciones mayoritarias, y que va a disputar palmo a palmo el poder el año que viene.
No es frecuente esa afirmación. Hablamos con Ignacio Zuleta, pues ahí está. En general se da un poco alegremente un resultado adverso al gobierno. ¿No te parece si se produce una fuerza centrípeta que une un poco a los peronistas? ¿Eso es lo que vos pensás?
No, creo que el peronismo peligra en el poder si está dividido, como la oposición del voto no peronista peligra en la elección. Ahora, yo no creo que haya un voto que migre en castigo del gobierno, que todos sabemos que es un gobierno que no que ha fracasado. O sea, acá hay que decir algo que es muy sincero. Ya el electorado el año pasado, en la elección legislativa, sancionó, le tomó examen a la sociedad, y el gobierno reprobó el examen. Los presidentes tienen 2 años para aprender a gobernar. Algunos aprenden y otros no aprenden. Alberto Fernández no aprendió y llevó a la derrota al peronismo, en una derrota cataclísmica, casi te diría, en 13 provincias. No solo en el área metropolitana donde radica el poder, sino en el interior. Eso es así, pero hay que ver si en realidad el voto migra de un sector al otro. O sea, yo no considero imaginable, y no lo he visto nunca, que un electorado que por extracción de clase, por ideología, por pertenencia geográfica, por identificación con ciertos liderazgos, migre del peronismo al no peronismo, ni al revés. No existe el marciano peronista que vote a un radical, ni el marciano radical que vote a un peronista.
No.
Es decir, los premios y castigos se verifican en otras ventanillas. Por ejemplo, la legislativa, en donde hay una mayor movilidad, una mayor oferta y una mayor oportunidad de premio y castigo. Ahora, cuando llega el momento de decidir y se movilizan las fuerzas grandes, yo insisto que el voto en Argentina es muy estable, se mantiene el 40-42% que tiene Juntos por el Cambio, y se manifiesta en el 30-35% después del peronismo, y eso no se mueve. Y eso se indica casi el 5% de los votos. Y no sé si el resto que queda arbitra y decide para un lado o para el otro. Eso depende de que se divida el electorado. Así como vimos un electorado dividido hasta 2019, 2017 en realidad, hoy yo no veo un electorado dividido ni un sector ni el otro. Es decir, no hay... no veo razones tampoco para que alguien arriesgue el poder dividiendo.
Claro, quizás una excepción en este orden, esa cierta estabilidad que impide o no desea traspasarse una vez asumido sus determinadas ideas y posiciones políticas, fue el triunfo de Alfonsín, ¿no?
Era otro país. Era un país, la elección de Alfonsín es una elección de un modelo como el de la transición en la primera década de polarización entre dos grandes partidos políticos. Pensá que Alfonsín ganó la presidencia sin alianzas, no tuvo aliados.
No.
El peronismo era un frente. Pero Alfonsín fue solo. Después armó coaliciones gobernando, pero era un modelo de bipartidismo de manual, digamos. Se salió de las dictaduras, como en todo el mundo, yendo a un bipartidismo de democracia liberal, como enseñan los libros del siglo XVIII. En los años 90 pasamos a la división del país en tercio, tercio y tercio. Ya tuvimos elecciones donde estaba el peronismo ortodoxo, estaba el FREPASO y estaba el radicalismo. Y esa fue toda la década de los 90. Y la primera década del siglo entramos en las coaliciones, en los frentes. La impresión que me da es que no hay ningún negocio para ningún dirigente que se anime a dividir hoy a la coalición. Ni lo hay en Cambiemos, por más que uno vea que se pelean todos, sí. Larreta, Macri, Bullrich, Morales, Manes, o las peleas que son mucho más sangrientas en el peronismo, entre piqueteros buenos, piqueteros opositores, piqueteros, el PJ de la calle Mateu, claro. Los gobernadores, el peronismo porteño, se dicen de todo, pero el momento, ellos han entendido por este tiempo que prefieren sacrificar el programa a perder. Y esto es muy, te lo señalo como la segunda característica que yo veo hoy. La primera, dije, vamos a una elección disputada.
Peleada, sí.
La segunda es la derrota cultural de este gobierno, que después de la elección del 2021 viró el programa, dio vuelta el programa de gobierno que se había propuesto al peronismo en el 2019 y adoptó el programa de la oposición. Si uno sigue los issues de la gestión del gobierno, son todos puntos que reclamaba la oposición: lucha contra la inflación, bajar el déficit, ir hacia un programa de déficit cero o de equilibrio fiscal. Consignas que había, inclusive en las cuales está continuando el gobierno de Macri, la agenda del equilibrio fiscal.
Es verdad.
Es una agenda de la economía macrista. Y esto no solo es una observación mía, lo dice Cristina Kirchner. Cuando Cristina Kirchner lo desangra Martín Guzmán, que decía que continuaba un programa con el fondo que ya había hecho, ha sido la ruina de Macri y que iba a ser la ruina el año que viene del peronismo. Y ahora hacen lo mismo con Massa, porque Massa jura e insiste que el programa del gobierno es el acuerdo con el fondo. Y para mí la derrota cultural es muy importante, porque el peronismo, que accedió en 2019 con una consigna de gobierno, la abandonó en 2021 al ver que el público en las legislativas de todo el país les daba una paliza formidable.
Sí. Magnífica manera de poner las piezas en el panorama que te pedimos nos ofreciera. Pues, y Massa allí, ¿qué significado tiene y qué chance tiene de llevar adelante esa política?
Bueno, a Massa le facilita los hechos de que hereda a Martín Guzmán, que es quien logró el acuerdo con el fondo. O sea, en esto, a mí, yo no comparto esa impresión de que Massa llegó. Massa ya estaba en el gobierno. Massa es la tercera autoridad en la línea presidencial, presidente de la Cámara de Diputados, padrino de la mitad del gabinete, maneja el transporte, maneja la hidrovía, maneja AISA. O sea, no es que él estaba en la calle y lo llamaron, como De la Rúa lo llamó a Cavallo. No, él ya estaba ahí, él estaba comprometido con este programa. El hecho es que adquiere una preeminencia junto a Alberto Fernández por sobre Cristina de Kirchner, que intentó desde que asumió el gobierno apoderarse de las herramientas de poder, fracasó más que los tres juntos. No ha logrado ninguna reforma fiscal, no hay ley que salga del Congreso, no se le han disipado los padecimientos judiciales, no le sale nada. Y el final que tuvo en el portazo de Martín Guzmán y la asunción de Massa, que es todo lo contrario de lo que Cristina huele, sabe, mira, quiere y desea. No hay personalidades más contradictorias. Conviven porque mantienen el poder, pero el poder está hoy en manos de Olivos, de Alberto Fernández, que ha nombrado todos los ministros que ha querido sin consultar con Cristina, que redesignó al Banco Central de Miguel Pese, que era uno de los objetivos de combate de Cristina Kirchner hasta este año, sí. Le renovó el mandato por 4 años a todos, y eso es el testimonio, no de una derrota, de que siempre ella fue pequeña, quiso crecer desde la vicepresidencia y no le funcionó. Hoy día no puede ni abrir el Senado, no puede ni abrir el Senado, no tiene votos, tiene que acudir a un rionegrino, a un puntano. Pero el Frente de Todos, que ganó la elección de 2019 ampliamente, no controla hoy el Congreso, no puede abrir diputados. El martes se va a tratar el presupuesto, que es un presupuesto absolutamente negociado con la oposición, porque la oposición puede hacerle caer el presupuesto.
Sí.
Y lo último que podría pasarle a Massa es que, siendo el ministro Salvador, el ministro mágico, se quede sin presupuesto.
Lo peor, claro, naturalmente. Sí, 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 sí.
El infierno tan temido.
El infierno tan temido por Massa es también un poder considerable, el de Massa.
Bueno, él tiene. Yo te diría que él es el dueño de un sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el peronismo más importante del país, o sea que es apreciable.
Sí, 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 por jugar puede alcanzar la presidencia.
Bueno, no sé, eso ya es otra historia.
No, digo, entre sus anhelos y deseos.
Ah, bueno, claro, sí, pero es tu deseo también ser presidente y el mío también.
Sí, con poca chance.
Lo que pasa es que hay cosas que la gente normal no hacemos.
Bien, pues, qué agradable y qué fructífero ha sido este diálogo. No sabes cuánto te lo agradezco, Ignacio Zuleta Puseiro.
Te agradezco mucho el llamado, Alio.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta luego, buen día.
Chao, 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 chao. Ignacio Zuleta Puseiro, yo creo que hablar con Ignacio abre siempre una perspectiva diferente y mejor. Es, a mi juicio, por lejos, quien procede a la cirugía de la situación social, política y económica de la Argentina, a partir de una mirada, se diría, neutral y muy inteligente. Bien, pues, ¿cómo andan por allí? Repartido, sí. No siempre te va a ir mal ni siempre te va a ir bien, pero bueno, uno hace lo posible. A lo mejor podemos construir algunos ratos gratos para compartir, que mucho es una propuesta modesta, pero funciona, cambia un poco el aire viciado de los debates constantes en nuestro país y sus enormes dificultades. Pues un ratito y otra vez de vuelta. Ha encontrado por allí nuestro operador Juan Carlos Ríos una pequeña joya hasta ahora no escuchada, del disco Miracle, un disco de Queen, quedó fuera y ahora recobrado el tema, la canción Face It Alone, o sea, encaralo, hacelo solo, vamos. Esta delicia encontrada y recobrada, la tenemos aquí, Face It Alone.
When something so near and dear to life explodes in sight, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard.
Buenos amigos, en Vicente López, el mural se titula Río, Deporte todo el año, y se inauguró un nuevo mural en la calle Melo en el marco de la iniciativa Pinta Argentina. El mural, que como hemos dicho se titula Río, Deporte todo el año, está ubicado en el renovado acceso a la costa de la calle Melo. La obra artística, la cual se extiende por más de 500 metros, está compuesta por 12 secuencias de arte pop que fueron realizadas con 12 técnicas artísticas mixtas. De la iniciativa participaron 5 artistas junto a Victoria Ferreira, artista plástica y directora de Pinta Argentina. Esta obra busca dar una mejor visibilidad de los espacios, promoviendo las buenas conductas saludables, tales como caminar, correr, bailar, meditar, entre otros deportes que representan a los miles de vecinos que se acercan día a día al paseo de la costa para hacer ejercicio. Extraordinaria iniciativa de Vicente López. No se lo pierdan. You have to face it all. Hora de irse. Les quiero avisar, tiene que ver con esta despedida por el día de hoy, que el potrillo Mactas, así llamado, pues le puso su nombre a un querido amigo, empresario, ya retirado y demás, y con un precioso aras y criador de caballos de un potrillo y este se llama Mactas. Vamos a va a debutar Mactas el día 27 a las 3:30 de la tarde en el Hipódromo de La Plata. Va a ser su primera carrera. Nosotros vamos a ir, o a lo mejor lo vemos, se puede ver por televisión, hay una manera, hay como una forma de internet que transmite las carreras de las que yo estoy alejado, pero no de los caballos, nunca. Va a dar, la verdad que he recorrido buena parte de esta vida en compañía de caballos, allá donde fuera, acá y en otros países. Pero esto es solamente una anécdota. Todo, de alguna manera, es cierta anécdota. Al irnos es un tango y tiene que ver con el debut de Mactas, el potrillo que va a correr en el Hipódromo de La Plata. Gardel, Por una cabeza. ¡Chao!
Noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos.
Vamos, loco.
La Minga. Deporte. Food Track. Arte Urbano. Otaku. Skatepark. Feria. Talleres. Juegos. Plaza Blanda.
La Minga.
Mariana Baggio. Flor de Barrio. Mono. Lara 91K. Árbol. DJ Coneja China. Y el cierre con Rey.
La Minga. Domingo 25. Predio Quinta Seré. Santa María de Oro. 3530 Castelar.
Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país.
En Resistencia se vive la música. Llega el Pre-Cosquín 2023. Te esperamos el 29 y 30 de octubre para escuchar a los mejores artistas de nuestra región y descubrir nuestra ciudad.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.